Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo. Ya sabes que te vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde y te vamos a contar todas las noticias que tienes que conocer a esta hora. Y lo primero que vamos a hacer va a ser mirar a la semana que viene. ¿Por qué? Bueno, sin duda muchos estamos expectantes por saber qué pasa justamente este próximo jueves en Tailandia. Allí, ese día, el 29 de agosto, el tribunal que ha juzgado el caso de Daniel Sancho va a hacer pública la sentencia condenatoria. Te recuerdo que el hijo del actor Rodolfo Sancho está acusado de asesinato con premeditación. Como ya sabes, confesó haber descuartizado a su víctima, Edwin Arrieta, hace poco más de un año y desde entonces no ha salido de la prisión tailandesa de Koh Samui. Se trata de uno de los casos más mediáticos, ¿verdad?, de los últimos años, y no solo porque el acusado es el hijo del actor español, que por cierto ya está de camino a Tailandia para conocer allí la sentencia, sino también por la brutalidad del crimen y por la cantidad de especulaciones que han ido surgiendo en torno a la posible condena. De hecho, al principio, cuando el caso salió a la luz, se hablaba, y mucho, de una posible pena de muerte. Bueno, hoy sabemos que esa posibilidad es algo más bien improbable, aunque todo depende de una cosa. Hay un factor sobre el que ha orbitado todo el caso, la premeditación. Lo explica en COPE el criminólogo Félix Ríos.
Ha fundamentado, básicamente, todo ha pivotado en torno a un eje claro. Y ese eje claro ha sido valorar la premeditación o no en la muerte del doctor Edwin Arrieta. Básicamente, se partía de dos versiones por parte de la acusación y la defensa completamente opuestas, ¿no? Y yo creo que eso básicamente ha sido el eje de tanto de la investigación como del juicio, como del juicio paralelo que también se ha hecho a través de los medios de comunicación.
Bueno, si hubo o no premeditaciones en el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, es algo que el juez ya ha valorado. Y lo cierto es que en este momento, pese a que no haya trascendido más allá de los juzgados, la sentencia de Daniel Sancho sí ya está escrita. El jueves que viene, como te digo, la vamos a conocer todos. Mira, te refresco el caso con una breve cronología de los hechos. El 1 de agosto del año pasado, 2023, en Tailandia, las cámaras de seguridad de una tienda grabaron a Daniel Sancho comprando bolsas de plástico, detergente y cuchillos. Dos días después, el 3 de agosto, Sancho denunció la desaparición de su compañero de viaje, Edwin Arrieta, en una comisaría de policía para finalmente acabar confesando el día 5 de agosto que, tras una pelea, acabó con la vida del colombiano. Bueno, ¿y a todo esto qué dice la autopsia? Bueno, el documento revela que durante un enfrentamiento, Arrieta cae y se golpea la cabeza contra un lavabo antes de que el español, así se refleja, le cortara el cuello. Hasta el juicio, que comenzó el 9 de abril, la versión que sostuvo Sancho fue que descuartizó y ocultó el cuerpo de la víctima, pero que no es culpable de asesinato premeditado, sino que se estaba defendiendo de una supuesta agresión sexual por parte del colombiano. De hecho, la compra de cuchillos el día previo a este suceso, que es el principal factor que ha jugado en su contra, bueno, pues es algo que su abogada, Carmen Balfagón, trató de explicar en una rueda de prensa de esta manera.
Daniel confesó lo que ha dicho desde el minuto uno. Es más, el día 5 de agosto, ya en su declaración del 5 de agosto, ya figura, 5 o 6 de agosto, ya figura la relación de los instrumentos, porque le preguntan, ¿para qué compraste esto? Y él ya dice para qué los compró, porque iba a hacer unos vídeos, iba a grabar unos vídeos, como esto ya se acreditará en su momento en el juicio, iba a hacer unos vídeos de cocina. Él no compró nada para matar al señor Arrieta.
Y entre tanto, según hallazgos que la policía tailandesa realizó y confesiones y declaraciones posteriores del acusado, han ido saliendo a la luz detalles de este caso. Por ejemplo, que Sancho alquiló un kayak para deshacerse de parte del cuerpo sin vida de Arrieta, o que un ciudadano se encontró en un vertedero con una pelvis humana el mismo día en que fue denunciada la desaparición del cirujano. Bueno, en cualquier caso, la defensa de la víctima se niega a aceptar que todo fue producto de un accidente. Para ellos, tal y como explicó el abogado de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, el asesinato estaba preparado al detalle.
si Daniel Sancho mostrara un perdón sincero después de haber matado, descuartizado y haber echado al mar y al basurero municipal restos del cuerpo de los familiares a quienes represento, la familia, estoy convencido que aceptaría ese perdón. Pero ese perdón no lleva ninguna resolución gratuita. Lo único que va a suponer es que la familia pudiera aceptar ese perdón. Él tiene que reconocer también el asesinato con premeditación y la familia se ha quedado en una situación económica muy precaria.
Lo cierto es que el guión del caso desde que salió a la luz ha tenido giros casi novelescos. Uno de ellos, la destitución al frente de la investigación de Big Joke, que era el número 2 de la policía tailandesa y que tuvo que cargar con una orden de arresto en su contra pocos días antes del juicio a Sancho por verse envuelto en una trama de sobornos, eso sí, no relacionados con el caso del español. Además, también hemos visto un cruce de acusaciones permanente entre tres de las partes implicadas. Acusación, defensa, pero también la policía tailandesa. Escuchas a Marcos García Montes, uno de los abogados de Daniel Sancho.
Y no podemos olvidar otro punto que yo, de verdad, después de 52 años, estoy totalmente no sorprendido, sino casi irascible. A nuestro cliente han ido a verle, además de abogados con la policía, ofreciéndole firmar la cadena perpetua, a lo que se ha negado, sin que él los llamara, hasta un policía últimamente, después de regresar de Tailandia, con otro abogado que se lo quería ofrecer. Esto en cualquier país del mundo es un escándalo.
En fin, que también se han visto envueltas en este caso terceras personas, en este caso abogados, y la policía tailandesa, a la que la defensa ha llegado incluso a acusar de manipular testimonios, algo que, según el criminólogo Félix Ríos, tiene una explicación.
Es otro método de defensa. Todos esos elementos que se habló de que si primero que si no había un traductor, que no sé qué, que si no estaba presente el abogado durante la reconstrucción de los hechos, todo eso detalladamente ha quedado demostrado que no era cierto y así está establecido en cada una de las actuaciones judiciales que están en el expediente, ¿no?
Bueno, pues un método de defensa, dice. ¿Y qué es lo siguiente? Pues, como te decía al principio, la lectura completa de la sentencia que está fechada por el juez para este próximo jueves y será entonces cuando sepamos qué futuro penal depara a Daniel Sancho. Hasta ahora no se puede descartar ninguna posibilidad, aunque la que en un primer momento nos dejó a todos un poco con la boca abierta, recuerda que se hablaba de pena de muerte, ha ido perdiendo protagonismo, como nos cuenta Félix Ríos.
Creo que lo que va a ocurrir es que va a haber una sentencia de muerte. Esa sentencia de muerte se conmutará en su momento por la prisión permanente revisable o como se quiera llamar allí, o cadena perpetua en Tailandia. Y a partir de ahí, después de varios años y de movimientos que supongo que habrá cuando esto un poco deje de estar en primera plana, pues se podrá conseguir una extradición de la persona autora del crimen, del doctor Arrieta, y terminará de cumplir su condena en España.
Según el abogado de Sancho, lo más posible es que su representado no cumpla más de 8 años en la cárcel. Pero tendremos que esperar a este próximo jueves, 29 de agosto, para salir de dudas y ver cómo acaba un crimen en el que todos, en algún punto, nos hemos aventurado a dar respuesta. Son las 2:08, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este domingo que te cuenta ya Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
En un hospital de Barcelona, una mujer se encuentra en estado muy grave tras haber sido agredida esta madrugada por su pareja. El hombre ya ha sido detenido en un caso que los Mossos investigan como violencia machista. Fue un vecino quien llamó al 112 para avisar de lo sucedido alrededor de la 1:30 de la madrugada. Y hoy tenemos hasta 4 comunidades en alerta naranja por tormentas. Jorge Olcina, experto en meteorología, explica dónde.
Siguen las tormentas en las zonas próximas a la cordillera ibérica, a las cordilleras béticas, al Pirineo, Prepirineo, especialmente el Aragonés, donde también hoy, a partir de mediodía, se pueden formar de nuevo tormentas.
Y Comunidad Valenciana y Cataluña están también en riesgo amarillo por posibles lluvias intensas. Y fuera de nuestro país, en la región rusa de Belgorod, han muerto 5 civiles tras un ataque de artillería ucraniano mientras un bombardeo nocturno ruso contra un hotel de Kramatorsk, Ucrania, ha dejado a 2 periodistas heridos y a 1 desaparecido. Y por cierto, los astronautas atrapados desde hace 80 días en la Estación Espacial Internacional volverán a la Tierra el próximo mes de febrero. Bill Nelson, administrador de la NASA, anunciaba así la noticia.
La NASA ha decidido que Butch y Sunny vuelvan el próximo febrero en la Crew 9.
Los 2 astronautas varados tenían previsto regresar a la Tierra a mediados de junio.
Ya recorridos los primeros kilómetros de la novena etapa de la Vuelta a España, Sara Pastor.
Ha arrancado en Motril a las 12:35 con destino Granada y está, para situarnos la carrera, Quique Iglesias. y se adentra la carrera a toda velocidad, a 39 kilómetros de media, dentro de la provincia de Granada, camino del primer puerto de primera categoría del día, el puerto del Purche, que se coronará todavía cuando quede mucho tramo de montaña antes de la llegada aquí en Granada. Se ha formado la fuga del día con 26 corredores, el mejor de ellos David Godur, francés, a 6.30 de la Roja. La ventaja de los 26 de fuga es de 4.50 sobre el pelotón. Hay 7 españoles en la punta: Óscar Rodríguez, Rubén Fernández, Jonathan Lastra, Marc Soler, Pau Miquel, Pablo Castrillo y Jesús Herrada.
Esta tarde Liga, el primero el Real Madrid-Valladolid a las 5 con el debut de Kylian Mbappé en el Bernabéu. Le seguirá a las 7 el Leganés-Las Palmas, a las 7 y cuarto el Alavés-Betis y para concluir a las 9 y media el Atlético de Madrid-Girona. En menos de una hora también arranca la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos. En la parrilla de salida Alonso ocupa la 7ª plaza y Sainz la 11ª. Desde las 3 podrá escuchar todo el deporte en tiempo de juego. Y por último, las chicas del 3x3 de baloncesto, que siguen dando buenas noticias después de los juegos porque se han metido en la final del Euro de Viena tras vencer a Polonia por 21-11. Esta tarde lucharán por la segunda medalla del verano ante Francia.
Son las 2:10, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE. Sandra Asenjo. Estar informado.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, qué golazo!
¡Lewandowski en la línea!
¿Te lo vas a perder? Este domingo, Real Madrid, Real Valladolid, Atlético de Madrid, Girona. Y además, la Vuelta Ciclista a España y el regreso de la Fórmula 1 tras el parón veraniego. Gran Premio de Holanda. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Hoy vuelve a ser noticia la creciente tensión entre países en Oriente Medio. Esta madrugada, los intercambios de ataques entre Israel y Hezbollah han dejado al menos 3 personas muertas a consecuencia de esos bombardeos lanzados por el ejército israelí al sur del Líbano. En total, cerca de 100 aviones han abierto fuego contra lanzaderas de cohetes hasta en 40 zonas del país libanés. Tras estos ataques, el portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, ha mandado un aviso.
La actual agresión de Hezbollah corre el riesgo de arrastrar al pueblo del Líbano, al pueblo de Israel y a toda la región a una escalada más amplia. Israel no tolerará los ataques de Hezbollah contra nuestros civiles. Estamos superando la defensa contra Hezbollah y cualquier otro enemigo que se una a sus ataques contra nosotros.
Pero es que estos bombardeos se han llevado a cabo como ataque preventivo, según el ejército hebreo, ya que esperaban que Hezbollah atacase a Israel, tal y como finalmente ha pasado. El grupo chií-libanés ha lanzado más de 300 cohetes y drones al territorio hebreo como represalia a otro ataque israelí anterior en el que fue asesinado el máximo comandante militar de Hezbollah en Beirut el pasado mes de julio. Benjamín Netanyahu amenaza con que ningún ataque a suelo israelí caerá en vano.
Estamos decididos a hacer todo lo posible para proteger a nuestro país y vamos a seguir manteniendo una regla sencilla. A quien nos haga daño, nosotros le hacemos daño.
De hecho, esta respuesta israelí se trata del mayor ataque hebreo a Hezbollah en casi 2 décadas. Y mientras tanto, el gobierno del Líbano ha afirmado durante las últimas horas que está en contacto con diferentes actores regionales e internacionales para detener esta escalada, han dicho, entre Israel y el grupo chií-libanés Hezbollah. Y nos movemos hasta Alemania porque continúa la investigación después de que un joven sirio de 26 años se haya entregado a la policía como autor del atentado el viernes por la noche en un festival en Solingen, al oeste del país, y en el que murieron 3 personas y otras 8 resultaron heridas, 5 de ellas de gravedad. Más detalles sobre el autor confeso, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Isa Al, de 26 años, nació en la ciudad siria de Deir al-Zor. Es un musulmán sunita. Las autoridades de seguridad no lo conocían antes como un extremista islámico. Ingresó en Alemania a finales de diciembre de 2022 y poco después presentó su solicitud de asilo en la sucursal de Bielefeld de la Oficina Federal de Migración y Refugiados. Sin embargo, esa solicitud fue rechazada en base a las llamadas reglas de Dublín del Sistema Europeo de Asilo. Bulgaria era el país que legalmente debía hacerse responsable de él y las autoridades alemanas cursaron la correspondiente solicitud a las búlgaras. El país accedió y debería ser deportado allí. Pero la deportación, como ocurre en cientos de miles de casos en Alemania, cuyas fuerzas de seguridad no pueden ocuparse de localizar, detener y deportar por la fuerza a los refugiados que evitan el traslado, no se llevó a cabo. Había huido de su alojamiento, se había escondido y en agosto el plazo de transferencia expiró. Alemania quedó como responsable civil subsidiaria. Lo que ocurrió fue que durante esos meses de espera burocrática, el joven sirio se radicalizó, hasta el punto de irrumpir con un cuchillo el pasado viernes en una fiesta de la diversidad y asesinar a 3 personas, además de herir gravemente a otras 9. El caso pone en jaque la política de deportaciones y alimenta el voto a la extrema derecha, que repuntará con fuerza en las próximas elecciones regionales de Turingia y Sajonia del mes de septiembre.
Por cierto, el presunto autor de otro ataque, también el sábado, esta vez contra una sinagoga en el sur de Francia que también se ha denominado ataque terrorista, ha sido detenido a unos 50 kilómetros del lugar. El detenido es un hombre de 33 años de nacionalidad argelina. En ese ataque un policía resultó herido en un atentado que consistió en el incendio de 2 coches, en uno de los cuales había una bombona de gas que finalmente explosionó. El Ministerio del Interior galo ha ordenado el refuerzo inmediato de la seguridad en los lugares de culto judío en el país. Y en Italia, la Fiscalía ha abierto una investigación por homicidio involuntario en el naufragio del yate del magnate Mike Lynch, en el que murieron 7 personas. Este hundimiento ha desconcertado a los expertos en marina naval que afirman que un barco como el Bayesian, construido por un fabricante de yates de alta gama, debería haber resistido esta tormenta y, en cualquier caso, no debería haberse hundido tan rápidamente como lo hizo. Te recuerdo que este lujoso yate se hundió la noche del lunes ante las costas del pueblo siciliano de Porticello, en medio de una fuerte tempestad, y en el naufragio murieron 7 de sus 22 ocupantes, entre ellos el magnate británico de la informática Mike Lynch. El empresario pasaba en estas idílicas aguas con su familia y amigos unos días de asueto tras un largo proceso judicial del que fue absuelto en junio, informa desde Roma Ángeles Conde.
Una vez recuperados los 6 cuerpos de este megayate de lujo, el último de ellos el de la joven Hanna de 18 años, 5 días después del hundimiento, la investigación de cómo sucedieron los hechos centra ahora mismo toda la atención. El fiscal del caso en rueda de prensa ha explicado que aunque todavía no hay investigados, los delitos imputados serán el de naufragio culposo y homicidio múltiple, confirmando así el error humano como causa de la tragedia. Para encontrar a los desaparecidos ha trabajado un equipo de 20 buceadores que ha realizado más de 120 inmersiones a 50 metros de profundidad y sin visibilidad. Todos los pasajeros muertos, ha revelado el fiscal, fueron hallados por los buzos en el mismo lado del yate, lo que indica que intentaron desesperadamente buscar el aire hasta el último momento. 22 personas viajaban en esta nave de lujo de 56 metros de eslora cuando, tras una fuerte tormenta, se hundió en la madrugada del domingo 18 de agosto. 15 de los pasajeros pudieron salvarse.
Y esta semana ha entrado en vigor la ley de paridad y ha llegado acompañada de polémica, además de por el texto en sí de la norma, que ha levantado ciertas ampollas porque contiene además un error técnico en la redacción, un error que ha hecho que los trabajadores que tengan una jornada adaptada o estén en excedencia por cuidado de un familiar estén desprotegidos ante un despido. Pero vamos a entrar en contexto y a intentar entender, bueno, pues el problema. Actualmente la ley de paridad obliga a las grandes empresas y a la Administración General del Estado a contar un mínimo del 40% de mujeres en sus órganos de dirección y permite que la presencia femenina supere el 60% y que permite que la presencia femenina supere el 60% de representación o que llegue incluso al 100%. Esto en su día lo pidió Podemos y se incluyó. Pero entonces, ¿cuál es el error? Pues Igualdad quería blindar laboralmente a las víctimas de violencia sexual, que su despido fuese nulo, básicamente, y lo es. Pero, para que nos entendamos, redactaron esta modificación y cuando la fueron a pegar en la ley, en lo que era el borrador, se confundieron y la pegaron en un texto antiguo. Un texto que todavía no contempla que no se puede despedir a alguien que ha pedido o tiene ya una jornada adaptada para mejorar la conciliación. David Ibáñez es abogado laborista y nos ha explicado aquí en COPE cómo ya estos despidos no tienen por qué ser nulos.
Siempre que hay un despido, tiene que existirte una carta de despido. Una vez justificado, el trabajador impugna esto. Y una vez llegas ante el juez decide, en base a toda la exposición de prueba, puede decidirte una nulidad también, ¿eh? Pero ya no es automática. Anteriormente, hace unos días, solo tenía una opción, despido nulo.
Este error técnico lo que hace es pasarle un poco la pelota al juez y al trabajador a la hora de luchar por el despido. Así que esto es lo que tiene que hacer el trabajador si mañana su empresa aprovecha esta situación y lo manda a la calle.
No tendrá más remedio que plantearte una demanda ante el Servicio de Conciliaciones, ante el Departamento de Trabajo, y ahí plantearte una conciliación. Si en la conciliación no obtiene un resultado satisfactorio, tendría que plantearte una demanda ante el Juzgado de lo Social, e ir ante un juez con un abogado, y ahí defender sus intereses. Y todo dependerá de pruebas, de su capacidad de juicio.
Igualdad ha asegurado que se enmendará el texto tan pronto como sea posible, algo que no podrá ocurrir hasta septiembre, eso sí, cuando se retome la actividad parlamentaria. Terminando ya casi agosto, iba a decir las vacaciones, bueno, para los estudiantes sí, pero muchos que a lo mejor nos estáis escuchando comenzáis de hecho ahora las vacaciones, pero bueno, lo cierto es que muchos jóvenes, como te digo, vuelven en septiembre a la realidad, pero han aprovechado, fíjate, este verano para descansar, pero también para ayudar a otros, tienen inquietudes y quieren servir a los demás. Una opción, por ejemplo, son los campos de trabajo. En ellos hacen actividades dedicadas a diferentes propósitos, desde acompañar a ancianos, participar en campamentos urbanos infantiles o también restaurar casas y templos. Bueno, la verdad es que los jóvenes buscan a Jesús en los demás. La Delegación de Juventud de la Diócesis de Málaga, de hecho, propone los campos de trabajo Lázaro. Con estos campos de trabajo Lázaro, pues lo que se pretende es ayudar a los jóvenes en su discernimiento vocacional, digamos, y ello, bueno, pues partiendo de la realidad de los más pobres de nuestro entorno. Su principal objetivo es el de lograr que el joven se acerque al mundo de la marginación. Estos campos de trabajo Lázaro empiezan con unas charlas formativas, después los jóvenes se distribuyen en centros coordinados con Cáritas. Raúl Leal es un joven que ha pasado por esta iniciativa.
Ha sido muy buena. Es verdad que vivirlo coordinando no es lo mismo que vivirlo como participante. También al final como participante era mucho más joven y estaba en búsqueda, ¿no? Que es muy importante estar en búsqueda para ir a un campo de trabajo. Y ahora como coordinador intentando que esa experiencia que a mí me sirvió tanto, pues le sirva también a otros jóvenes.
Bueno, pues los jóvenes, como no, llegan con mucha ilusión y con ganas para hacer estos campos de trabajo Lázaro. Y se nota claramente en su mirada. Raúl asegura que se meten de lleno en los centros para acercarse a la gente y saber escucharlos. Esta fue su experiencia.
En Navidad, que antes también hacíamos la edición de Navidad, y fui al barrio de Málaga, Los Asperones, un barrio marginal, y simplemente estaba con los chavales un poco a modo de colonias y jugando con ellos al fútbol de mal, y me tocó mucho, ¿no? Me tocó mucho el estar con los chavales que buscaban un futuro, la mirada de ellos, y me encantó y me cambió la vida, ¿no?
Bueno, pues como Raúl, otros muchos han vivido esta experiencia personal y han continuado en los campos de trabajo Lázaro. Es el caso también de Irene Martínez, que participa en estos campos de trabajo que ya llevan varios años en marcha. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, tú has participado en estos campos de trabajo Lázaro. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia.
Y bueno, pues yo he participado este verano en el campo de trabajo y bueno, era un poco una iniciativa que yo había visto, pues que me habían recomendado, y dije, bueno, pues me animé a hacerla porque dije que mejor manera de invertir el verano que un poco dedicarlo también al Señor y al servicio a los demás.
¿Y con qué tipo de servicios?
Yo he trabajado en el Centro de Adoratrices, que es un centro en el que se trata con mujeres maltratadas, con mujeres con adicciones, etcétera, Y bueno, pues nosotros, nuestra labor es principalmente pues ayudarlas, acompañarlas y sobre todo pues entretenerles y ayudarle a ser mejores personas y sobre todo a salir de aquella situación de la cual necesitan mucha ayuda de tanto de nosotros como de los trabajadores sociales que trabajan allí.
Supongo que habrá sido un golpe de realidad muy fuerte, ¿no? Conocer historias de personas, bueno, pues que no han tenido la mejor experiencia a lo largo de sus vidas. ¿Cómo te ha llegado ese mensaje a ti por dentro? ¿En qué se ha transformado?
Claro, pues yo realmente ha sido un gran golpe de realidad porque te das cuenta que realmente pues muchos de nosotros vivimos en una burbuja y sales de ahí y te das cuenta que no hace falta salirte de tu ciudad misma para darte cuenta que hay un montón de realidades de las cuales desconocemos. Y nada, pues sobre todo pues te incita pues a reflexionar y a darte cuenta de que muchos somos muy afortunados con todo lo que tenemos. Y sobre todo pues eso, tratas de ayudarles y ya pues todo ese servicio pues lo trasladas un poco al día a día. Entonces te das cuenta de que es muy fácil ayudar en lo más cotidiano cuando realmente has servido en algo que es una situación que parece muy difícil y realmente una situación que puede pasar a cualquiera de nosotros.
¿Cómo conociste los Campos Lázaro, Irene?
Bueno, pues nada, yo tenía muchas ganas de hacer algún voluntariado este verano porque yo tengo recién 18 cumplidos. Y nada, y mi monitora de confirmación, de mi grupo de confirmación, yo le pregunté por voluntariados y entre ellos me recomendó el campo de trabajo, que era pues residir una semana en el seminario y aparte de hacer el voluntariado, pues también recibir formación, catequesis, adoraciones, etcétera.
¿Y cómo era tu día a día? Cuéntanos, desde que te levantabas hasta que te acostabas.
Pues nada, era un no parar, súper completo el día. Pues lo primero que hacíamos era íbamos a la capilla y pues teníamos una oración de la mañana, después de ello desayunábamos y ya nos íbamos cada uno a sus centros. Allí residíamos por 4 horas hasta que comíamos allí en los centros cada uno y volvíamos pues al seminario. Teníamos nuestro rato de tiempo libre, de piscina. Y a las 4:30 pues teníamos misa, que era voluntaria, y quien quisiese pues iba. Y luego teníamos pues merienda y ya recibíamos las catequesis, que comenzaban de 5 hasta las 7 de la tarde. Allí pues poníamos un poco una puesta en común de lo que hacíamos en el día a día, de lo que habíamos percibido cada uno en los campos de trabajo. Y bueno, pues recibíamos parte de esa formación que yo creo que es fundamental para luego ser capaz de servir, porque realmente no se puede dar lo que uno no tiene. Y nada, y ya después de eso teníamos un rato de oración, de adoración, que íbamos al Santísimo, o sea, a la capilla, y en el Santísimo, pues un poco ya cada uno libre, pues rezaba y pues es un rato de meditación y de oración.
De reflexión,
y ya por último, cenábamos y ya teníamos pues las veladas, que las veladas era un tiempo más lúdico, de disfrute, de bueno, un poco de hacer un poco más de comunidad, de conocerse. Y eso realmente nos sirvió mucho a los compañeros con los que estaba en el campo de trabajo, pues hacer más piña y sobre todo pues crear buenas amistades allí, que al final te hace que la estancia sea mucho más llevadera.
¿Vas a repetir el año que viene?
Sí, sin duda, vaya, ha sido una experiencia a la cual me llevo ya para toda la vida y pretendo seguir todos los campos de trabajo que puedan ser posibles.
Pues Irene Martínez, muchísimas gracias por acercarnos a estos campos de trabajo, Lázaro, y contarnos, bueno, pues la buena voluntad que aún continúan los jóvenes, sobre todo ligados a la Iglesia. Gracias, Irene.
Muchísimas gracias.
Y fíjate, cientos de personas han participado estos días en el mitin de la ciudad italiana de Rimini. ¿Sabes qué es? Bueno, pues el mitin de Rimini, que fue fundado en 1980, es un evento cultural anual que reúne a personas de diferentes confesiones y culturas para fomentar la paz y el diálogo, que siempre es muy importante. Este año ha sido la 45ª edición y el Papa Francisco ha mandado un mensaje animando a los participantes a centrarse en Dios en medio de una época llena de desafíos y retos y en un momento en el que la Iglesia empieza nuevo curso y también nuevo curso en la catequesis. Desde la diócesis de Teruel y Albarracín, su obispo, Monseñor José Antonio Satué, que ha estado en la linterna de la Iglesia de COPE, nos ha hablado sobre la importancia que juegan las parroquias en la formación catequética.
Lo que queremos es ofrecer a todas las familias que quieran participar en ese proceso, y que es una maravilla poderlo hacer, que participen activamente en coordinación con la catequesis de las parroquias.
Y antes de llegar a las 2:30, es momento de escuchar el santoral de este domingo con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Hoy celebramos a San José de Calasanz. Nacido en Peralta de la Sal, Huesca, en torno a 1557, es educado en el amor a la Virgen. Ordenado sacerdote, perfecciona estudios en Roma. Cuando San Pío V saca el catecismo, él se convierte en un gran propagador y funda los Escolapios dedicados a la enseñanza. San José de Calasanz muere en 1648. Por cierto, esta semana tenemos a Santa Mónica el 27, San Agustín el 28 y el 29 el martirio de San Juan Bautista.
A punto de llegar a las 2:30, la 1:30 en Canarias, continúas aquí, en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía COPE. Ya a esta hora, las 2:30, vamos a mirar a la semana que viene. Sin duda, muchos estamos expectantes por saber qué pasa este próximo jueves en Tailandia. Allí, ese día, 29 de agosto, el tribunal que ha juzgado el caso de Daniel Sancho hará pública la sentencia condenatoria. Te recuerdo que el hijo del actor Rodolfo Sancho está acusado de asesinato. Como ya sabes, confesó haber descuartizado a su víctima, Edwin Arrieta, hace poco más de un año y desde entonces no ha salido de la prisión tailandesa de Koh Samui. Se trata de uno de los casos más mediáticos, ¿verdad?, de los últimos años, y no solo porque el acusado es el hijo del actor español, que por cierto ya está de camino a Tailandia para conocer allí la sentencia, sino también por la brutalidad del crimen y por la cantidad de especulaciones que han ido surgiendo en torno a la posible condena. De hecho, al principio, cuando el caso salió a la luz, se hablaba y mucho de una posible pena de muerte. Hoy sabemos, bueno, pues que esa posibilidad es algo más bien improbable, aunque todo depende de una cosa. Hay un factor sobre el que ha orbitado todo el caso, la premeditación. Lo explica en COPE el criminólogo Félix Ríos.
Ha fundamentado, básicamente, todo ha pivotado en torno a un eje claro, y ese eje claro ha sido valorar la premeditación o no en la muerte del doctor Edwin Arriet. Básicamente, se partía de dos versiones por parte de la acusación y la defensa completamente opuestas, ¿no? Y yo creo que eso básicamente ha sido el eje de tanto de la investigación como del juicio, como del juicio paralelo que también se ha hecho a través de los medios de comunicación.
Si hubo o no premeditación en el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta es algo que el juez ya ha valorado. Y lo cierto es que, bueno, en este momento, pese a que no haya trascendido más allá de los juzgados, la sentencia de Daniel Sancho ya está escrita. El jueves que viene, como te digo, la conoceremos todos. Mira, te refresco el caso con una breve cronología de los hechos. El 1 de agosto del año pasado, de 2023, en Tailandia, las cámaras de seguridad de una tienda grabaron a Daniel Sancho comprando bolsas de plástico, detergente y cuchillos. Dos días después, el 3 de agosto, Sancho denunció la desaparición de su compañero de viaje, Edwin Arrieta, en una comisaría de policía para, finalmente, acabar confesando el día 5 de agosto que, tras una pelea, acabó con la vida del colombiano. ¿Y a todo esto qué dice la autopsia? Bueno, pues el documento revela que durante un enfrentamiento Arrieta cae y se golpea la cabeza contra un lavabo antes de que el español, así se refleja, le cortara el cuello. Hasta el juicio, que comenzó el 9 de abril, la versión que sostuvo Sancho fue que descuartizó y ocultó el cuerpo de la víctima, pero que no es culpable de asesinato premeditado, es decir, que no lo había pensado antes, sino que se estaba defendiendo de una supuesta agresión sexual por parte del colombiano. De hecho, la compra de cuchillos el día previo al suceso, que es el principal factor que ha jugado en su contra, es algo que su abogada, Carmen Balfagón, trató de explicar en una rueda de prensa.
Daniel confesó lo que ha dicho desde el minuto uno. Es más, el día 5 de agosto, ya en su declaración del 5 de agosto, ya figura, 5 o 6 de agosto, ya figura la relación de los instrumentos, porque le preguntan, ¿para qué compraste esto? Y él ya dice para qué los compró, porque iba a hacer unos vídeos, iba a grabar unos vídeos, como esto ya se acreditará en su momento en el juicio, iba a hacer unos vídeos de cocina. Él no compró nada para matar al señor Arrieta.
Y entre tanto, según hallazgos que la policía tailandesa realizó y confesiones y declaraciones posteriores del acusado, han ido saliendo a la luz detalles del caso. Por ejemplo, que Sancho alquiló un kayak para deshacerse de parte del cuerpo sin vida de Arrieta, o que un ciudadano se encontró en un vertedero con una pelvis humana el mismo día en que fue denunciada la desaparición del cirujano. En cualquier caso, la defensa de la víctima se niega a aceptar que todo fue producto de un accidente. Para ellos, tal y como explicó el abogado de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Espina, el asesinato estaba preparado.
Si Daniel Sancho mostrara un perdón sincero después de haber matado, descuartizado y haber echado al mar y al basurero municipal restos del cuerpo de los familiares a quienes represento, la familia, estoy convencido que aceptaría ese perdón. Pero ese perdón no lleva ninguna resolución gratuita. Lo único que va a suponer es que la familia pudiera aceptar ese perdón. Él tiene que reconocer también el asesinato con premeditación y la familia se ha quedado en una situación económica muy precaria.
Lo cierto es que el guión del caso, desde que salió a la luz, ha tenido giros casi novelescos. Uno de ellos, la destitución al frente de la investigación de Bee Jok, que era el número 2 de la policía tailandesa y que tuvo que cargar con una orden de arresto en su contra pocos días antes del juicio de Sancho por verse envuelto en una trama de sobornos, eso sí, no relacionados con el caso del español. Además, también hemos visto un cruce de acusaciones permanente entre tres de las partes implicadas: acusación, defensa y la policía tailandesa. Escucha a Marcos García Montes, uno de los abogados de Daniel Sancho.
Y no podemos olvidar otro punto que yo, de verdad, después de 52 años, estoy totalmente no sorprendido, sino casi irascible. A nuestro cliente han ido a verle, además de abogados con la policía, ofreciéndole firmar la cadena perpetua, a lo que se ha negado, sin que él los llamara, hasta un policía últimamente, después de regresar de Tailandia, con otro abogado que se lo quería ofrecer. Esto en cualquier país del mundo es un escándalo.
O sea que también se han visto envueltas en el caso terceras personas, en este caso abogados y la policía tailandesa, a la que la defensa ha llegado incluso a acusar de manipular testimonios, algo que según el criminólogo Félix Ríos tiene una explicación.
Es otro método de defensa. Todos esos elementos que se habló de que si primero que si no había un traductor, que no sé qué, que si no estaba presente el abogado durante la reconstrucción de los hechos, todo eso detalladamente ha quedado demostrado que no era cierto y está establecido en cada una de las actuaciones judiciales que están en el expediente, ¿no?
Pues ya lo has escuchado, un método de defensa. ¿Y qué es lo siguiente? Pues como te decía, la lectura completa de la sentencia, que está fechada por el juez para este próximo jueves. Será entonces cuando sepamos qué futuro penal depara a Daniel Sancho. Hasta ahora no se puede descartar ninguna posibilidad, aunque la que en un primer momento nos dejó a todos un poco con la boca abierta, recuerda que se hablaba de pena de muerte, pues ha ido perdiendo protagonismo, como nos cuenta Félix Ríos.
Creo que lo que va a ocurrir es que va a haber una sentencia de muerte. Esa sentencia de muerte se conmutará en su momento por la prisión permanente revisable o como se quiera llamar allí, o cadena perpetua en Tailandia. Y a partir de ahí, después de varios años y de movimientos que supongo que habrá cuando esto un poco deje de estar en primera plana, pues se podrá conseguir una extradición de la persona autora del crimen, del doctor Arrieta, y terminará de cumplir su condena en España.
Según el abogado de Sancho, lo más posible es que su representado no cumpla más de 8 años en la cárcel, pero tendremos que esperar a este próximo jueves 29 de agosto para salir de dudas y ver cómo acaba un crimen en el que todos, en algún punto, nos hemos aventurado a dar respuesta. Son las 2:38, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este domingo que te cuento ya con Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
Hoy tenemos hasta 4 comunidades autónomas en alerta naranja por tormentas.
Son Aragón, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Andalucía. Además, se encuentran en riesgo amarillo también por lluvias la Comunidad Valenciana y Cataluña.
Un hombre de 78 años ha fallecido en Palencia tras sufrir la mordedura de un perro en el cuello.
Había salido a caminar por la localidad de Barrios de la Vega cuando fue atacado por un perro grande, según explicó él mismo, al recibir asistencia antes de ser atendido en el centro de salud de Saldaña. No fue posible estabilizar al lesionado antes de trasladarlo al hospital de Valladolid.
Un ataque ucraniano deja 5 civiles muertos en Rusia.
En concreto, en la región de Belgorod. Previamente, un bombardeo nocturno ruso contra un hotel de Kramatorsk, en Ucrania, dejó a 2 periodistas heridos y a 1 desaparecido. Y sobre Ucrania, además de Oriente Medio, Nicaragua y la viruela del mono, ha centrado el Papa Francisco el rezo del Ángelus de este domingo.
Rezo por todas las personas contagiadas, especialmente la población de la República Democrática del Congo, y animo a los gobiernos e industrias privadas a compartir la tecnología y los tratamientos disponibles para que a nadie le falte la adecuada asistencia médica.
Se ha convertido ya en algo habitual que el Papa pida por la paz cada domingo.
Gracias, Fernando. Sara Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Hoy debuta Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu.
A partir de las 5 de la tarde, el conjunto blanco disputa su primer compromiso en condición de local de la temporada. No estará Mendy por sanción tras ser expulsado por una dura entrada en Mallorca en el estreno liguero. Tampoco estarán Bellingham, Vallejo, Camavinga y Alaba por lesión. Dentro de unos minutos, a las 3, arranca tiempo de juego con todo el deporte en directo con la Vuelta Ciclista a España en la novena etapa, camino de la provincia de Granada. Se ha formado la fuga del día con 26 corredores, con el mejor el francés David Godú, y pendientes de los españoles porque hay 7 en la punta. La tarde viene marcada por mucho deporte. A las 7 el Leganés Las Palmas en Butarque, 7 y cuarto el Alavés Betis en Mendizorroza, y a las 9 y media el Atlético de Madrid Girona en el Civitas Metropolitano. También pendientes de los españoles en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos. En la parrilla de salida Alonso ocupa la séptima plaza y Sainz la undécima. En baloncesto, las chicas del 3x3, después de conseguir la plata en los Juegos, pelearán esta tarde por llevarse el europeo de Viena ante Francia.
Gracias, Sara. Son las 2 y 40, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Es un tema del que tenemos que hablar prácticamente día a día, porque la llegada de cayucos a toda España y especialmente a Canarias continúa. El último, este fin de semana, con 49 migrantes a bordo, ha llegado por sus propios medios al muelle de la Restinga, en la isla del Hierro. Una isla, por cierto, que este agosto es la que está sufriendo la mayor presión migratoria de todo el archipiélago. Solo en los últimos 10 días han llegado más de 1.000 personas. Hablamos de un lugar que apenas tiene 11.000 habitantes censados, esa isla del Hierro, que es, atención, casi el mismo número de migrantes que han recibido en lo que va de año. Los habitantes del Hierro conviven con este problema y no tienen más opción que encararlo de frente. ¿Y qué significa esto de encararlo de frente? Pues algo que se explica conociendo la historia de Gilberto y Teseira, un matrimonio que acogió en diciembre a dos hermanos de 9 y de 12 años que llegaron desde Senegal. Lo cierto es que este matrimonio ya había acogido incluso a bebés recién nacidos desde el año 2010, aunque tras la pandemia del COVID-19 decidieron apostar por darle un hogar a menores migrantes. Aunque la idea no fue directamente suya, así explica Gilberto cómo surgió esta posibilidad.
La propia Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias se puso en contacto con nosotros para que, ante la gran cantidad de niños migrantes que había, cambiáramos el modelo de acogimiento y, en vez de acoger pues niños en desamparo canarios, que ante la demanda que había, porque no había capacidad para estos menores que llegaban de África, pues nos comunicaron esa posibilidad, la estuvimos valorando y aceptamos.
Ahora, y desde septiembre te contaba, acogen a dos menores de 9 y 12 años que llegaron desde Senegal. En su caso, la integración no fue precisamente ningún obstáculo.
La adaptación fue buena, buena y rápida. Ellos son muy, muy cariñosos, muy amables, muy predispuestos a todo. No hemos encontrado sino facilidades por parte de ellos y la integración fue, dentro de lo que es la familia, excelente desde el principio.
En cualquier caso, la entrañable historia de la familia que Gilberto y Teixeira han formado no debe alejarnos de la realidad. Los datos recogidos en lo que va de año arrojan que a estas alturas de 2024 la migración irregular ha crecido por encima del 65% en España respecto a 2023, con más de 31.000 llegadas desde enero. Un 65% que en el caso de las Islas Canarias se eleva hasta casi el 130%. Y no es precisamente porque las personas, muchas de ellas menores, que suben desde África, quieran venir de vacaciones.
Son varias las causas y los motivos. No son siempre, pues no son ni siempre la guerra, ni siempre la religión, ni siempre el hambre. Ellos tienen infinidad de problemas que los empuja ya no solo de un país, que en concreto, por ejemplo, que salieran todos de un país, que salen de muchos países y están llegando migrantes por vía Mauritania, vía Senegal, pero están llegando de Siria, de Pakistán, están llegando de un montón de sitios.
Además de Canarias, ya lo sabes, otras muchas zonas de España reciben la llegada de migrantes prácticamente a diario, como las zonas del Mediterráneo o Melilla y Ceuta. Esta última también ha pedido ayuda urgente ante la crisis migratoria. De hecho, durante esta noche, más de una decena de menores han llegado a la ciudad autónoma desde Marruecos con flotadores. Lo cierto es que Ceuta se encuentra en un estado de emergencia con una sobreocupación del 422% en las instalaciones de acogidas. Solo en agosto, fíjate, han recibido más de 230 menores no acompañados, lo que eleva el total a cerca de 650 en lo que va de 2024. En las últimas horas, medio centenar de residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ha salido hacia la península dentro de un plan de traslado para aliviar esa saturación del centro. Un centro que acoge a cerca de 800 personas cuando su capacidad oficial es de poco más de 500 plazas. Bueno, con esta crisis migratoria como telón de fondo, Pedro Sánchez va a iniciar esta próxima semana una mini gira por Mauritania, Senegal y Gambia, que son los principales países de origen y tránsito de las personas migrantes que llegan a España. Es la segunda vez en poco más de 6 meses que Sánchez viaja a Mauritania. Alicia García.
En pleno aumento de la presión migratoria, se reunirá con los presidentes de los tres países en una gira que durará 3 días, hasta el jueves. Entre tanto, gobierno y oposición siguen enzarzados a cuenta de este asunto. Feijóo avisa de que el PP no puede aceptar inmigrantes en situación irregular que vienen a España a través de mafias. La ministra de Ciencia, Diana Morant, le pide humanidad.
El presidente del gobierno ha acreditado que no tiene una política migratoria. Cuando vienen inmigrantes ilegales que no aceptan las leyes de nuestro país a través de traficantes de seres humanos, debemos de rechazar.
Que el Partido Popular tenga un poco de humanidad y de decencia y, por tanto, se convierta de nuevo en un partido de Estado y se acerque más al centro y menos a la ultraderecha, que es donde está posicionado Feijóo.
El 83% de los cayucos que llegan a Canarias salen desde Mauritania. Y según los últimos datos de la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, de Frontex, mientras que se redujo la presión en casi todas las rutas de migración irregular hacia Europa, la Canaria registró un aumento de más de un 300% de enero a mayo de 2024.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Vamos con más noticias, porque hace escasa una hora conocíamos que una mujer en Barcelona se encuentra en estado muy grave tras haber sido agredida por su pareja, que ya está detenido. Rodrigo, Simón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Otro caso más de un verano negro.
Pues otro más. En este caso, la víctima de 49 años pues fue encontrada por los Mossos con un fuerte golpe en la cabeza. Rápidamente la trasladaron al hospital, donde sigue ingresada y, como decíamos, en estado muy grave. El agresor es la pareja de la mujer y fue detenido por la Guardia Urbana mientras trataba burdamente de quitarse la vida después de huir del domicilio donde cometió el crimen.
Además, hay una niña de 11 años de la que se han tenido que hacer cargo los servicios sociales de la Generalitat. Este verano son 15 mujeres y 3 niños asesinados. Esperemos que no sean más, pero suele ser habitual justo que en verano se produzcan más episodios de violencia machista.
Eso es, siempre suele ser una época que es terrible en este sentido, y desde el año 2003, pues los meses precisamente con más víctimas por la violencia machista son los veraniegos: julio con 136 asesinatos, agosto con 119 y junio con 117. De media, cada verano son 17 asesinatos relativos a la violencia contra la mujer, una barbaridad.
Las víctimas este verano ya son son 18 y la pregunta es ¿por qué sube tanto durante estos meses? Pues en parte es porque la convivencia es mayor y por lo tanto también lo es el maltrato.
Eso explica, por ejemplo, que el cuarto mes con más asesinatos pues sea diciembre, con 112 víctimas mortales desde 2003, un mes que también se relaciona con vacaciones como los veraniegos, pero no es la única razón. Esta mañana hablábamos con la psicóloga experta en esta materia, Sara Laguna, y nos ha hablado de estudios que muestran otra razón para que el verano sea una época tan mala.
Con el incremento de las temperaturas a partir de 34 grados, era más probable que en los tres días posteriores a la ola de calor se incrementara, creo recordar que era un 30%, un casi 30%, el aumento de asesinatos y de denuncias también y de llamadas al 016.
Y no solo aumenta la violencia machista, sino que aumenta la violencia en general porque el calor aumenta la agresividad. Otra de las razones de lo terrible que está siendo este verano es por la violencia vicaria, Rodrigo.
Son ya tres los menores asesinados por el agresor, siempre con esa intención de dañar a la madre. En estos casos, la mayoría de los asesinos se suicidan inmediatamente después, por lo que encima no pueden ser juzgados.
Al contrario de lo que se cree, la gran mayoría de los menores asesinados eran descendientes del agresor. Es el caso de 56 de las 63 víctimas desde el año 2013. En muchos otros casos, los niños no sufren daño físico, pero psicológicamente es un trago durísimo y supone una intervención muy difícil para los psicólogos.
Deberá evaluar las características de lo que ha pasado, las características del mismo niño, así como su estado emocional y los mecanismos de afrontamiento, porque la atención a priori se centrará en el duelo por el fallecimiento de la madre, pero no solo en el duelo, sino que también en el rol como hijo, que también se ha perdido. No nos olvidemos de eso. Se marca un antes y un después en la vida del niño con este tipo de sucesos.
Tenemos que recordar que el teléfono 016 está siempre disponible y gratuito para denunciar, solicitar ayuda o cualquier apoyo que sea necesario y que, pese a que hablamos de los casos más extremos, la violencia y el maltrato van desarrollándose muy poco a poco. Gracias, Rodrigo.
A ti.
Y otros dos crímenes que han sido muy sonados de violencia machista durante esta misma semana han ocurrido en Sevilla y en el País Vasco y guardan una similitud clave en ambos casos. Tanto el agresor de Sevilla como el del País Vasco se han librado de ser juzgados por violencia de género porque se registraron como mujeres antes de cometer la agresión a sus mujeres. Son dos situaciones en las que se han beneficiado de la aplicación de la ley trans. Así explicaba en los micrófonos de Herrera en COPE el abogado de la víctima de Sevilla lo que está viviendo la mujer agredida.
Hace unos escasos 10 días aproximadamente, una semana, vuelve a ir al domicilio de la víctima, la sigue hostigando, la sigue amenazando en la calle, con gritos, todos los vecinos lo escuchan, y la respuesta sorprendente, claro, tiene esa posesión preponderante, la respuesta que les da a los agentes que intervienen en todas estas situaciones es la misma, literalmente soy una mujer y tengo el cambio de sexo hecho, por lo tanto me tienen que tratar como una mujer.
La ley ha sido y es muy polémica, en parte por la posibilidad de que esto suceda. ¿Qué sucede? Ángeles Álvarez es ex portavoz de Igualdad del PSOE y ha sido una de las principales voces críticas con la ley.
Pues va a ser una ley que va a traer muchos problemas. Nosotras lo advertimos, pero no lo advertimos solamente nosotras. Yo quiero recordar que el Consejo General del Poder Judicial también hizo una alerta y puso de manifiesto que las modificaciones que se introdujeron mientras se estaba tramitando la ley eran absolutamente insuficientes y, por tanto, advertían de que los maltratadores no debían de poder utilizar el cambio de sexo registral, pero que la ley lo permitía.
En el año 2023, el primero con la ley en vigor, se registraron 5.000 cambios de género, 5 veces más que los registrados el año anterior. La mayoría de cambios, 6 de cada 10, son de hombre a mujer. Son los datos del primer año de una ley que ya está teniendo consecuencias desagradables por lo mucho que facilita el proceso. Apenas 2 visitas al registro civil son necesarias para realizar la gestión y el cambio se tramita entre el mes y los 4 meses como plazo máximo. Y en cuanto al caso Begoña Gómez, mañana lunes el juez Juan Carlos Peinado ha citado como testigos a directivos de las dos empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Te recuerdo que está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios entre particulares. El juez Peinado quiere esclarecer pues qué papel han desempeñado, puesto que financiaron la cátedra desde su origen en 2020, aportando 126.000 euros anuales. El magistrado sospecha que las presuntas irregularidades en la creación de la cátedra en la Complutense que dirigía a la mujer del presidente del Gobierno, y están citados como testigos un ejecutivo de la Caixa y el consejero delegado de Reales Seguros. Por estos hechos, el juez también imputó al rector de la Universidad, Joaquín Goyache. Además, Juan Carlos Peinado reanuda mañana lunes las testificales tras dar acceso a las partes de la grabación de Sánchez en Moncloa y a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las dos querellas presentadas contra él, de Pedro Sánchez y de su mujer, ambas por prevaricación. Mientras tanto, este sábado continuaban los registros en las oficinas de Juan Carlos Barrabés, el empresario imputado también en este caso, Begoña Gómez. Y vamos poco a poco despidiendo el verano, y con él llega el regreso de los niños al colegio. Toca volver a la rutina, a los madrugones y a los vagones de metro repletos de gente, ¿verdad? Y es que el curso escolar, más allá de las emociones del primer día, de los nervios, de los cuadernos en blanco, de los nuevos amigos y algún que otro mamá no quiere ir al cole, se está viendo salpicado por el aumento de los precios que deja el próximo curso. Según los cálculos del comparador de precios Idealo, en total se espera que el gasto de este año se acerque a los 500 euros por niño, casi un 10% más que el año pasado. Fíjate, en 2022 fue de 425 euros, en el 2023 de 449 y este año, Paula Ruiz, se espera un desembolso récord de 491 euros de media.
Todo está más caro, Ana, y este año, el mes de septiembre, se va a hacer aún más cuesta arriba. Son muchas las familias que ya han empezado a hacer cuentas y malabares y que están viendo un cambio evidente con respecto al año pasado. Por eso hay algunos padres como Isabel, una madre de 7 hijos, 6 de ellos en edad escolar, que ya en julio empiezan a organizarse para que no les venga todo de golpe ahora.
La entrada en septiembre ya digamos que el desembarco absoluto, ¿no? Pero anteriormente tienes que preparar para poder ahorrar todo lo que puedas, porque el mes de julio te suelen enviar un listado de material por cada clase, entonces intentas terminar el curso recogiendo el excedente del curso anterior para poder ahorrar en el siguiente, ¿no?
Para que quede claro, el kit básico para la vuelta al cole del que habla este estudio incluye mochila, chándal, papelería, calzado deportivo y los libros, que son estos últimos, Paula, los que se llevan la mayor parte de presupuesto.
Los libros de texto, Ana, tienen este año un coste medio de casi 342 euros. Todo un esfuerzo para los padres que veían en los libros digitales la principal solución a este problema. Pero este método tampoco se ha librado y ha experimentado un aumento de precio en los últimos años. Quique Aganzo, responsable de comunicación de Idealo, nos lo cuenta.
Pasarse a los libros digitales, se ahorraba casi la mitad, ¿no? Y muchas familias también lo tenían como segunda opción para tener pues una vuelta al cole más barata. Pero es que hemos visto este año que también ha subido de un año para otro 15%. Suben más que los libros papel, entonces, y además hay que sumar tener un soporte para leerlos.
Así que ahora nos toca pensar en remedios para intentar ahorrar. Isabel nos ha contado los suyos.
Todo lo que ha terminado del curso anterior yo lo meto todo en una bolsa para hacer luego lotes. Todos los años te piden lo mismo, pero claro, yo ya tengo el sacapuntas del año anterior, ¿no? Pues venga, no lo tengo que comprar, las tijeras, las gomas, o sea, siempre hay muchas cosas que podríamos evitar tener que comprar, o gente que te presta, o se reutiliza.
Bueno, pues algunos consejos para ahorrar un poco de dinero pasan por reutilizar el material del año anterior, comparar precios en internet y también en las tiendas físicas, comprar productos de segunda mano y, sobre todo, planificarnos con la mayor antelación posible. Y en uno de los puntos más al norte de España, en Galicia, una cofradía de pescadores ha cumplido recientemente 100 años. Se trata de la cofradía Santiago Apóstol de Celeiro y es la más antigua de la costa lucense. Hace un siglo, 85 socios pusieron en marcha lo que entonces se conocía como pósito de pescadores, en un momento en el que la edad mínima para poder asociarse y salir a la mar era de 14 años. Hoy, más de 500 miembros dan continuidad a uno de los símbolos de la región y, como te podrás imaginar, 100 años de historia dan para mucho, pero antes de desgranar el recorrido en esta institución, su secretario, Máximo Díaz, explica lo que es una cofradía de pescadores.
Esta cofradía y todas nacieron como servicio prioritario para la defensa de los intereses de sus asociados. Y aquí la actividad social pues tiene una consideración prioritaria, ¿no?, junto con la regulación de la actividad pesquera. Destacaría de ella su gestión transparente, democrática y participativa, donde toda la gente participa a la hora de tomar decisiones.
Hablamos de una institución que cuenta con la medalla de oro del municipio al que pertenece, Viveiro. Marcos García.
Entregada, según el Ayuntamiento, por ser el pulmón socioeconómico de la región y por ser el orgullo de la ciudad. En el momento de recogerla, Máximo Díaz, a quien acabamos de escuchar, expresó que esa medalla debía servir de inspiración para que las generaciones venideras continúen con el legado de aquellos que, con las manos curtidas de salitre, labraron el camino hacia un futuro más próspero. Escuchando esto, Ana, imagínate lo que significa esta cofradía de pescadores centenaria para un lugar como Celeiro.
Esta institución sigue siendo el faro de tradición, de valentía y dedicación de nuestra comunidad pesquera, ¿no? Recalcar eso, que realmente el homenaje al centenario va dedicado a las gentes del mar, ¿no? A todos esos marineros que antes nos precedieron y los de ahora, porque en base a su herencia pudimos constituir una entidad sólida.
Fíjate, en España hay 220 cofradías pesqueras, de las que varias son centenarias y que en total cuentan con más de 30.000 afiliados. Son uno de los actores principales de un sector, el pesquero, que atraviesa, eso sí, tiempos de incertidumbre. En 2023, España alcanzó su cifra récord de exportaciones agroalimentarias y pesqueras. Es cierto, facturó algo más de 70.000 millones de euros. Sin embargo, no todos los pescadores dirían que pasamos por un buen momento.
Yo creo que la pesca en general ahora mismo está atravesando un momento crítico, así lo venimos demandando desde todas las instituciones, desde las cofradías, desde las federaciones, desde la patronal pesquera y desde todo tipo de organizaciones. Entonces urge tomar medidas en ese sentido.
Bueno, pues no es lo único. En España, otro de los problemas que atraviesa el sector es la falta de relevo generacional. No llega a 3 de cada 10 el número de pescadores menores de 40 años, algo que no tendría por qué preocupar si no supiéramos que no hay cantidad suficiente de jóvenes preparándose para dedicarse a la pesca. Así que esperamos que en los próximos años, eso sí, esta situación dé un vuelco. A punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, continúas aquí en COPE. Te quedas con la Vuelta a España, con tiempo de juego.